Amistad Reformada de Tampico les presenta Conociendo lo que tú crees y por qué lo crees a través de su palabra.
Buenas noches, familia. Quiero nada más que leer esto que escribí por ahí, en el boletín. Dice para meditar, en la sección esa, en la página 6. Estamos llenos de gozo y de agradecimiento a Dios por habernos permitido servirle a través de esta congregación, Amistad Reformada de Tampico. 6 años han pasado desde que Dios inició esta obra, el 11 de febrero del 2007. 6 años de reunirnos en esta casa como una familia en la fe, con un mismo Padre, el único Dios verdadero, creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, soberano Rey que gobierna toda su creación, acorde a su voluntad y Señor de nuestras vidas. A Él le pertenecemos y queremos honrar obedeciéndole en la gran comisión que nos dejó, haciendo discípulos a todas las naciones, como lo señala Mateo. Gracias a Dios por habernos adoptados, no por algún método que pudiera haber hecho en nosotros, sino por el perfecto sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesús. 6 años de recibir su gracia, de su gracia y poder, necesarios para que Él en nosotros hiciera lo que únicamente es posible a Él, llamar y salvar a los que son suyos, pero que andan perdidos sin rumbo, siendo llevados por doquier por tanta doctrina contaminada con humanismo y psicología, llamar y salvar a los que se hallan en tinieblas, siguiendo los deseos de su propio corazón, sujetos a los pensamientos de esta sociedad que sirve por ignorancia a Satanás, el príncipe de la potestad del aire, teniéndolos cautivos y muertos en sus delitos y pecados. Gracias a Dios que vino a salvar lo que se había perdido. 6 años en que por su compasión y misericordia, por su bondad y poder, por su ciencia y sabiduría, hemos sido alimentados por el pan de vida, el maná celestial, su palabra, único alimento capaz de nutrir espiritualmente a sus hijos mediante el poder de su Espíritu Santo. Solo de esta manera efectúa en nuestros corazones el propósito para lo cual fue enviada. Gracias a Dios por su fruto manifiesto en la vida de su familia, su novia, su amada iglesia. 6 años en los que nos ha permitido reunirnos delante del trono del Rey para alabarle y exaltarle a Él, quien merece toda nuestra alabanza y adoración, porque suyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. 6 años de seguir recibiendo de las abundantes riquezas de su gracia en Jesucristo, para cada una de nuestras familias en los momentos de debilidad, de carencia, de sufrimiento, de prueba, de batallas espirituales, de desánimo, de tentación, de infidelidad. Gracias a Dios por su fidelidad que es para siempre. 6 años de recibir sus misericordias como nuevas cada mañana, aún cuando muchas veces hemos dado lugar a nuestra carnalidad y debilidad humana para recibir luego la amorosa disciplina de nuestro Padre perfecto, que nos ordena que seamos santos como Él es santo, y sólo así enderece nuestras veredas y nos introduzca nuevamente al redil, donde nos acoge y nos muestra que jamás nos abandonará, ni nadie ni nada nos arrebatará de su mano. Gracias a Dios por su inmenso amor y misericordia. 6 años de estar formando discípulos para nuestro Señor Jesús, alimentados por la palabra del único Maestro, Jesús de Nazaret. Gracias a Dios por ser nuestro Maestro. Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y el honor y el poder y la fuerza pertenecen a nuestro Dios por siempre y para siempre. Amén. Finalmente, en la meditación por ahí vienen unas preguntas, son cuestionamientos en realidad que sí me gustaría que las leyeran ustedes. En realidad esta reunión, principalmente el motivo es el día de hoy agradecerle a Dios tanto su benignidad, tanto paciencia, tanto su amor y su presencia en estos 6 años. Pero sí sería bueno que leyeran la otra parte en casa, porque la otra parte en casa es un cuestionamiento que con frecuencia debemos de hacernos cada uno de nosotros, para ver si en realidad, así como Dios está siendo fiel con nosotros, qué tan fieles estamos siendo nosotros con Él en diferentes aspectos de nuestra vida. Ahora vamos a estudiar la palabra de Dios el día de hoy. De hecho, teníamos un invitado para hoy, y a las 10 de la noche, anoche, me habla y me dice que falleció alguien de su congregación, de las familias fundadoras, y pues, obviamente, no podía estar por acá. Pero la palabra del Señor aquí está. Vamos a escuchar qué Dios dice. Vamos al Salmo 48, por favor. Al Salmo 48. Salmo 48, escrito está en la sagrada palabra de nuestro Dios. Grande es el Señor y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra. Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En sus palacios Dios es conocido por refugio. Verso 4. Porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndole ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da luz, con viento solano, quiebras tú las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios. La afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo. Conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Anden alrededor de Sión y rodéenla. Cuenten sus torres. Consideren atentamente su antemuro, miren sus palacios, para que lo cuenten a la generación venidera, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Esta es la palabra de nuestro Dios. Te damos muchísimas gracias, Señor, esta noche por tu palabra. Te damos muchísimas gracias, Padre, porque solo tu palabra puede alimentar a nuestro espíritu. Hoy, Señor, queremos que nuestros ojos sean abiertos a la hermosura en Sión. Te pedimos por tu Santo Espíritu, Señor, seamos enseñados y que esta enseñanza provoque en nuestras vidas obras. Porque no queremos ser solo oidores, sino hacedores también de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, nuevamente gracias por estos 6 años de tu presencia en nosotros, para gloria tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Hace 6 años cuando, primeramente, realmente la primera que el Señor puso esto en, fue mi chula, el Señor le puso en su corazón que habría que empezar, y el Señor fue confirmando que era el tiempo de empezar a tener estudios bíblicos aquí, nuestra casa, y cuando pedimos autorización al pastor para iniciar esto, dijo, no es el mejor momento, porque en ese tiempo estaba enfermo del corazón, yo estaba enfermo del corazón, y dice, no es el mejor momento, y yo decía, bueno, pues si es voluntad de Dios, va a prosperarlo el Señor, si no es voluntad de Dios, el Señor va a evitar que esto crezca, así que es asunto de Dios, no es nuestro. Y bueno, hemos visto de veras que Dios ha sido grande, ha sido paciente. En estos 6 años hemos visto una y otra vez su gracia derramada en la vida de muchos de nosotros. En estos 6 años hemos enfrentado cánceres, hemos enfrentado problemas familiares severos. Dios ha restaurado relaciones rotas, Dios ha traído sanidad, y Dios ha hecho la obra. Y sobre todas las cosas, Cristo ha sido exaltado en todo esto. Y gracias a Dios que el Señor nos ha permitido ser alimentados. Y este Salmo particularmente nos habla a nosotros, la iglesia. Si se fijan ustedes en el título del Salmo, dice ahí, el Salmo 48, hermosura y gloria de Sión. Ese es el título que tiene este Salmo. Y dice que es un Salmo de los hijos de Coré, un cántico. Esta hermosura y gloria de Sión se refiere a la hermosura y gloria de la iglesia. Y déjeme, como introducción simplemente al tema, antes de desglosar este salmo, quiero mostrarles por qué Sión somos tú y yo. El primer versículo, la palabra Sión, bueno, se menciona 150 veces en la Biblia, la palabra Sión. Ahora, en este salmo, el Salmo 48, vamos a ver que 10 en 10 ocasiones menciona Sión o un sinónimo de Sión. Ejemplo, acompáñenme nada más ahí en el versículo 1. En el versículo 1, en la segunda parte del versículo 1, dice, en la ciudad de nuestro Dios, ¿sí? Ahí le dice, ciudad de nuestro Dios. Otro sinónimo le dice, en su monte santo, obviamente se está refiriendo a Sión. Luego dice, en el segundo versículo, el segundo renglón dice, es el monte Sión. Y el siguiente renglón dice, la ciudad del gran rey. Y así, si vemos en el siguiente, en el versículo, por ejemplo, en el 8, dice, en la ciudad de Dios, del Señor de los ejércitos, abajito de eso dice, en la ciudad de nuestro Dios. En el versículo 9 nos dice el segundo renglón, en medio de su templo. En el versículo 11 nos dice, se alegrará el monte Sión. Y así, 10 ocasiones, en 10 ocasiones, con diferentes maneras, está diciendo lo mismo. ¿Sí? En 10 ocasiones en este salmo. Y de hecho, si se fijan el título dice, hermosura y gloria de Sión. Sión, cuando dice Sión, se está refiriendo a la ciudad del gran rey. Cuando dice Sión, se está refiriendo a la ciudad de nuestro Dios. Cuando dice Sión, se está refiriendo al templo. Cuando dice Sión, se está refiriendo a los palacios. Cuando dice Sión, se está refiriendo a todo ello. Y lo que no dice en todo ese salmo es que cuando dice Sión, se está refiriendo a ti y a mí, que somos la iglesia del Señor. Vamos a ver un poquito de esto que les digo como introducción meramente. Les digo, la palabra Sión está 150 veces en la Biblia, en 2 de Samuel capítulo 5, 2 de Samuel capítulo 5, verso 7, es la primera vez que aparece esta palabra, Sión, 2 de Samuel 5, y quiero leer desde el 6 para que veamos 5, 6. David iba... entró a conquistar la tierra. Acuérdense que Dios le había prometido a Abraham que le iba a dar una tierra donde fluía leche y miel, una tierra rica, preciosa, pero estaba ocupada, y estaba ocupada por enemigos del pueblo de Dios, por los jebuseos. Y aquí dice, según Samuel, capítulo 5, verso 6, entonces marchó el rey, se refieren a David, por supuesto. Marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos que moraban en aquella tierra, la cual hablaron a David diciendo, tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán, queriendo decir, David no puede entrar acá. Pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. ¿Se fijan? Entonces, David, a pesar de que los enemigos le decían que no podía llegar a ellos, al monte Sión, como quiera David lo hizo en el nombre del Señor y por supuesto conquistó el monte Sión. Y no solo el monte Sión, sino toda Jerusalén fue tomada. ¿Existe el monte Sión actualmente en Jerusalén? Sí, sí existe. El monte Sión es una colina en el norte de Jerusalén. Es un lugar físico. Ahí fue donde David entró y combatió contra los jebuseos. Pero se llamaba Monte Sión y la palabra Sión en hebreo significa fortaleza. Fíjense nada más lo que significa fortaleza. Y ahí llegó David y cuando la conquistó, cuando conquistó esa fortaleza dentro de Jerusalén, entonces se le cambió el nombre a todo y se le llamó ¿cómo? Ahí dice, la ciudad de David, la ciudad de David. Entonces, de repente, Sión pasa a ser la ciudad de David. ¿Sí? Ahora, eso es lo primero que vemos. Les voy a dar algunos versículos si quieren anotar o si están tomando notas para que vean esto de la ciudad de David en varias escrituras. Primera de Reyes 8:1, Primera de Crónicas 11:5, Segunda de Crónicas 5:2. Repito, nada más para el apunte. Primera de Reyes 8:1, Primera de Crónicas 11:5 y Segunda de Crónicas 5:2. Entonces ya vemos que Sion cambia de nombre a Ciudad de David. Y después se levanta el templo. El hijo de David, Salomón, edifica un templo para Dios. Y lo edifica ahí, precisamente pegado a esa colina, o sea, cerca de esa colina. ¿Sí? A ese monte, cerca de ese monte. Entonces, a Sion, al templo, también se le llama Sion. Y les voy a dar varias escrituras donde vamos a encontrar esto. Salmo 2, versículo 6. Salmo 48, verso 2, que ya es de los que leímos ahorita, que les digo que se usa como sinónimo. En el versículo 11 y en el 12, se fijaron también que hablé de templo, ciudad de Dios, y hablé de Sion. El Salmo 132, versículo 13, ahí vemos al templo de Jerusalén como Sion. Pero después ya vemos que en la Biblia, ese sitio que inicialmente era una simple colina, se va convirtiendo, ese lugar físico va transformándose, y la palabra Sion ya se está usando no solo para el lugar físico, sino para un sitio que, para la ciudad Jerusalén, sino luego se está mencionando Sion como toda Israel, como todo Judá y como la gente de Israel. Eso lo vemos en Isaías 40, verso 9, Isaías 40, verso 9, al pueblo de Dios se le llama Sion, en Isaías 60, verso 14, ¿sí? Y después de esto, todavía, la palabra Sion se aplica a la Jerusalén celestial. Y ese versículo, quiero que vayamos a verlo. Vaya conmigo a Hebreos 12, versículo 22, por favor. Hebreos 12, verso 22. ¿Por qué tiene importancia esto, saber esto? ¿Por qué tiene importancia? Vean lo que dice aquí, en Hebreos, capítulo 12, verso 22. ¿Sí? Casi al final de la Biblia, está el libro de Hebreos, 3-4 libros antes de Apocalipsis, y ahí vemos en el verso 22, Hebreos 12, dice, hablando de nosotros, los creyentes, dice, sino que ustedes se han acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos. Entonces, ¿se fijan ahí en el versículo 22? Que ya está diciéndonos a nosotros, que nos dice, nosotros nos hemos acercado al monte Sion, a la ciudad del Dios vivo. ¿A qué se refiere? Que cuando nosotros conocemos la misericordia de Dios, cuando nosotros sabemos que Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, cuando nosotros tenemos la iluminación de nuestras tinieblas, de nuestro corazón, y nos damos cuenta que Jesús fue crucificado para pagar por lo que nosotros nunca podríamos haber pagado sino en una eternidad fuera de Dios, cuando nosotros tenemos la gracia de la salvación, en ese momento nosotros entramos a ser partícipes, no solo de la salvación y de la gracia, sino también a ser participantes de la ciudad de Dios. Nosotros somos la ciudad de Dios. En el Nuevo Testamento nos llama como el cuerpo de Cristo, nos llama la familia de Dios, nos llama el edificio, y nos dice que cada uno de nosotros somos un ladrillo espiritual. Entonces, el término Sion y todas estas palabras y estos términos se empieza como un lugar físico, que es cuando David llegó a conquistar, pero en realidad a lo largo de toda la Biblia se va transformando estos términos de algo físico en términos de algo que tienen totalmente un significado espiritual. ¿Queda claro eso? Sí, porque luego, no sé si a ustedes les haya pasado, que de repente ven Sion aquí y Sion acá, y pues qué Sion, ¿no? Y es que es todo eso. Sion es un lugar físico que existe ahorita en Jerusalén, pero Sion eres tú. Sion es el pueblo de Dios, Sion es el Israel, Sion es aquellos que espiritualmente han vuelto a la vida cuando estaban muertos en sus delitos y pecados, y por la sangre derramada de Cristo en la cruz y por su resurrección, hemos sido dados a luz por el Espíritu de Dios y hemos nacido de nuevo. Nosotros somos el Sion. Y entonces, este salmo, ahora sí, vamos al salmo para que podamos tener un poquito más de claridad en esto. Este salmo precisamente nos habla de lo hermoso que somos a los ojos de Dios, por supuesto. A los ojos de Dios. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios 1, nos dice que nosotros, a lo vil y menospreciado del mundo, escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a lo sabio, a lo fuerte. O sea, no se puso a escogernos porque éramos lo mejor del mundo. Simplemente se puso a escogernos para manifestar su gloria, para manifestar su poder, para manifestar quién es Él, que puede agarrar un vaso de barro que fue y que vive bajo propósitos totalmente inútiles, vacíos, en una vida que no pasa de la televisión y que no pasa de las cosas materiales, para llevarnos a una vida en donde nuestros ojos espirituales han sido abiertos y podemos ver su gloria y podemos tener la firme esperanza de que nuestra vida no termina aquí. Nuestra vida va a continuar, porque así termina el Salmo 48, lo vimos, ¿verdad? Dice, Él nos guiará más allá de la muerte. Todo el mundo le tiene miedo a la muerte. Te voy a decir quién no, los cristianos. El creyente verdadero, el que es verdaderamente un hijo de Dios, el que tiene el Espíritu Santo y el que ha comido la palabra, puede tener la tranquilidad total y la certeza de que la muerte le va a hacer un favor. Es el último enemigo a vencer en este mundo, pero ya ha sido vencido por Cristo. Y por lo tanto, nosotros también en Cristo tenemos esa victoria y podemos tener paz en medio de cualquier dificultad, inclusive de enfermedades de muerte, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora sí. En este salmo hay cuatro divisiones naturales. Cada división, ya lo hemos dicho esto en los salmos, se llaman estanzas. Nosotros las llamaríamos estrofas, pero se llaman estanzas en hebreo. Entonces, esas cuatro estanzas nos van a mostrar cuatro aspectos de la hermosura de Sion y, obviamente, nos piden una reacción ante esto. Y vamos a ver estas cuatro con el favor de Dios. La primera estanza está del versículo 1, estamos en el Salmo 48 y vamos a ver del verso 1 al verso 3. Dice aquí el verso 1, grande es Dios y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Fíjense, grande es Dios y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios. ¿En dónde alabamos al Señor? En la ciudad. ¿Cuál es la ciudad de nuestro Dios? Esta es la ciudad de nuestro Dios. Cuando tú estás reunido con otros creyentes, esa es la ciudad de nuestro Dios. Nosotros somos la ciudad de nuestro Dios. Tú y yo somos la ciudad. Tú y yo somos el templo del Espíritu Santo. Tú y yo somos la iglesia. Sabemos a través de la palabra de Dios, a través de la Biblia, que la iglesia no es ningún edificio hecho por manos humanas. La iglesia es un edificio espiritual hecho en personas. Y cada una de las personas somos templo del Espíritu Santo. Dice la palabra esto en 1 Corintios. Ahorita vamos a ver algunas escrituras. Pero aquí lo que está diciendo es que en unidad, juntos, ¿qué es lo que hicimos ahorita cuando empezamos? Alabamos al gran Dios. Alabamos a aquel que es digno de ser alabado. Es lo que hacemos, iniciamos toda la reunión, toda esta reunión, el motivo de la reunión no es venir a perder el tiempo, no es mirarnos unos a otros, el motivo es delante del trono del gran Dios, alabarlo. Lo alabamos cuando le cantamos, le alabamos cuando estamos leyendo su palabra y escuchándolo hablar, le alabamos cuando reconocemos y abrimos nuestro corazón y decimos, adelante, haz la obra en mí por medio de tu palabra. Todo eso es alabanza para el Señor. Desde que empieza hasta el término de nuestra reunión, es una alabanza, es una adoración a Cristo, ¿sí? Porque lo merece, porque es el único. Este es su monte, ¿qué? Estamos en la ciudad de nuestro Dios, estamos en su, dice el versículo 1, el segundo renglón, en su monte santo. Estamos en Sion. Este es Sion, este es un monte santo. ¿Sí o no? ¿Hemos sido santificados por su muerte, por Cristo y por su resurrección? Claro que sí. Hemos sido limpiados de todos nuestros pecados y además nos está santificando a través de su palabra. La palabra de Dios, ustedes saben, en Juan 17 dice, Jesucristo está orando a Dios y pidiéndole, rogándole a Dios, Padre mío, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando estamos oyendo la palabra de Dios, algo está pasando en nosotros. La palabra de Dios nos está purificando, nos está limpiando. Entonces, ¿qué fue lo que pasó cuando Jesucristo se encontró con una mujer que había tenido un montón de hombres? ¿Se acuerdan ustedes? La samaritana. Ya había tenido varios hombres y no se había casado con ellas, por supuesto. Había estado en fornicación. Y cuando Jesús está hablando con ella y le está mostrando la salvación, ella le dice que entonces, ¿dónde deben adorar las personas? Y ¿se acuerdan lo que contestó Jesús? ¿Sí? Que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Quiénes van a poder hacer eso? ¿Quién va a poder adorarle, alabarle en espíritu y en verdad? ¿Saben quién? Solamente aquellos que tengan el espíritu de Dios. ¿Y quiénes son esos? La ciudad, el gran Dios, el monte santo, el monte Sion, los creyentes, la iglesia, la familia de Dios, el cuerpo de Cristo. Son los únicos que pueden hacerlo. Mucha gente el día de hoy se reúne para cantarle a Dios. La verdad de las cosas, algunos cantan para que suene bonito, algunos cantan para que los lo vean los demás, algunos cantan para sentir bonito y hasta llorar un rato, pero están sin el Espíritu de Dios, no tienen el Espíritu de Dios, no les ha sido dado el Espíritu de Dios, y si puede cantar y las mismas canciones y todo, pero si no es por el Espíritu de Dios en ti, aquel que te fue dado cuando tuviste conciencia que estabas perdido sin Dios y que solo en Cristo Jesús puedes tener la salvación, si no es así, realmente esa adoración no pasa del techo, se cae. Puede resultar muy bonita, sonar bien lindo, todo el mundo feliz, pero no es agradable delante de Dios. La única adoración y alabanza que recibe Dios es la de su pueblo, la de su monte santo, la de aquellos que han sido sellados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sí? Es lo único. ¿Y eso es agradable para quién? Repito, delante de Dios. Podemos estar 2,000 personas aquí con un grupo musical increíble y todo. Y de eso puede ser que Dios solamente reciba lo de 10 personas o la de 20 personas que son realmente salvas. ¿Sí? Entonces, por eso nos dice aquí, digno de ser en gran manera alabado, y dice, en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Y entonces dice el versículo 2, hermosa provincia. O sea, aquí habla de la hermosura de la iglesia. ¿Delante de quién? De Dios. Hermosa provincia. Y luego dice, el gozo de toda la tierra. El gozo de toda la tierra. ¿Sabes? En el mundo la gente puede decir que tiene gozo cuando celebran alguna fiesta, cuando se van al antro a tomar unas copas y se ponen bien gozosos, cuando bailan mucho, cuando bailan poco. Pueden decir que tienen gozo, pero ¿ese es un gozo real? Por supuesto que no. Es una cosa que se va a acabar al rato. Es una sensación de vacío que va a quedar después de ese momento aparentemente muy agradable. Pero aquí nos dice que la hermosa provincia de Dios, el Monte Santo, nosotros, la iglesia, dice gozo de toda la tierra. Nuestro gozo está basado ¿en qué? En nuestra salvación. El Señor nos ha concedido el gozo de nuestra salvación. En el monte de Sion, dice, ahí está el gozo de toda la tierra, a los lados del norte, dice, la ciudad del gran rey. Y termina esa estanza diciendo esto, en sus palacios, volvemos, palacios es lo mismo que en la ciudad del gran rey. En la iglesia, Dios es conocido por qué. Dios es conocido por refugio. ¿Saben? La iglesia es un refugio. En la mañana estábamos viendo con Héctor un estudio y vimos en el estudio una cita de Charles Colson, un siervo de Dios. Y Chuck Colson dijo esto, dice, todo aquel cristiano que se dice cristiano y no se congrega, lo menos es un hipócrita, porque no puede ser cristiano sin estar unido a la iglesia. Y en el peor de los casos, es un blasfemo delante de Dios. ¿Por qué? Porque el cristiano, el hijo de Dios, lo que va a buscar es estar con la familia de Dios. Porque estar en la familia de Dios es un refugio, es un sitio donde hay paz, donde hay gozo, donde hay alimento, donde estamos realmente enfocados en una sola cosa. El Rey de Reyes, señores, señores, Cristo. Me encuentro con cierta frecuencia, hermanos en la fe, y pasa, esto es típico que me sucede cuando hablo con alguien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ah, muy bien, muy bien. No he ido porque, fíjate que se me ha atravesado. O sea, yo no les pregunto por qué no vas, pero la conciencia les acusa y empieza. Por ejemplo, hay alguien aquí que conocen ustedes y que viene 3 veces al año, más o menos, a veces 2 veces al año. Y entonces me dice, no, 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 sí, no he podido ir por eso y todo. De hecho, yo sigo, ¿estás yendo a dónde estás yendo? No, 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 yo sigo siendo de Amistad Reformada de Tampico, pero es que no he podido ir por esto y por esto y por esto otro. Y de... Ah, pero yo soy de Amistad Reformada de Tampico. Sí. O sea, no, 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 no es tan importante realmente a quién perteneces, cómo se llama el lugar. No, no. ¿Eres de Cristo? ¿Realmente tienes el Espíritu de Dios? No vas a poder estar lejos del gozo de toda la tierra. No vas a poder estar lejos realmente. No vas a poder estar lejos. Hay gente que dice que yo puedo ser cristiano en mi casa con una Biblia. Créanme, a mí me lo ha dicho mucha gente. Es que para ser cristiano no se necesita estar en ninguna iglesia, ¿verdad? En ninguna religión. Se tiene que estar solo en su casa. Bueno, entonces por algo la palabra de Dios en Hebreos 12 dice que no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Eso es lo malo, que se nos puede hacer una costumbre, ¿sí? Entonces, aquí lo que estamos viendo es eso. Estar juntos es un refugio. ¿Qué hacemos cuando encontramos que alguna familia o una persona está sufriendo? Nos unimos y clamamos delante del Rey. Bendito el Señor que nos escucha. Y estamos al pendientes unos por otros, ¿sí? Es un refugio. Es un lugar de fortaleza. Acuérdense el significado de la palabra Sión. Sión es fortaleza. Esa fortaleza era física y la derrumbó David. Pero el detalle es que Dios aplicó esa misma palabra Sión, la aplicó ¿a la qué? A la Jerusalén celestial. ¿Se fijaron? Ahorita lo vimos en Hebreos. Porque es una fortaleza. Somos una fortaleza. Porque el Señor es el eje, el centro. ¿De qué? De nuestras vidas. ¿Sí? Entonces, en este lugar podemos alabarlo y exaltarlo. Él es nuestro refugio. Ahora, ¿qué podemos concluir de esos 3 versículos entonces? Bueno, lo podemos señalar así. Alabamos su grandeza con gozo en la ciudad del gran rey. Ese es un principio. Todos nosotros alabamos su grandeza con gozo. ¿Dónde? Como dice aquí, en la ciudad del gran rey, como dice la parte última del versículo 2. Ok, eso es lo que vemos en esta primera sección del Salmo 48. Vamos a la segunda sección. La segunda sección está del versículo 4 al versículo 8. Veamos qué nos dice aquí. Dice, porque he aquí, los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos, y viéndola, ellos así se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor y dolor como mujer de que da a luz. Entonces, lo que nos dice esos versículos, primeramente del 4 al 6, es que los reyes de la tierra se reunieron para combatir a la iglesia. Los reyes de la tierra, sí, se pusieron a conspirar para acabar con Dios. Pero dice aquí también que cuando ellos vieron la fortaleza de la iglesia, cuando ellos vieron al pueblo de Dios realmente como Dios se los hizo ver, tuvieron una reacción. Se maravillaron, ¿sí? Dice aquí, se turbaron, en el verso 5 dice, se maravillaron, se turbaron y se apresuraron a huir. Se apresuraron a huir. Entonces, eso es lo que sucedió con los enemigos del pueblo de Dios. Hay quienes, algunos comentaristas dicen que este salmo fue escrito como consecuencia de recordar una batalla, un evento que tuvo el pueblo de Dios, particularmente cuando el pueblo de Israel iba a ser atacado bajo el gobierno de Josafat. Y quiero que veamos algunos versículos de ahí, por favor. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 1, por favor. Segunda de Crónicas 21. Segunda de Crónicas 20, verso 1. Dice la palabra de Dios: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Fíjense bien, aquí está hablando que varios reyes se juntaron para atacar a Josafat. Josafat era el rey del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y el versículo 1 nos dice que iban contra él, ¿sí? Y contra el pueblo de Dios. Y luego dice en el versículo 3, ¿Josafat qué hizo? Dice, entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Dios e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Hizo pregonar ayuno a toda Judá. Vamos ahora al verso 9. Josafat lo que hizo fue rogarle a Dios. Ahora vean el 9, lo que está orando Josafat a Dios. Está rogándole esto, dice: si el mal viniera sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones, clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Fíjense, dice Josafat, si nos viene un mal, porque es un castigo de parte tuya, si nos viene un mal, simplemente por venirnos, de cualquier manera, sea porque nos disciplines, o sea porque nos viene un mal para una prueba de nuestro corazón, no importa cuál sea el motivo, lo que vamos a hacer siempre va a ser esto: llegar delante de ti, delante de tu casa, y ¿sabes qué? Vamos a suplicarte, porque tu nombre está puesto sobre esta casa. Sí, sí leyeron, ¿verdad? O sea, tu nombre está puesto sobre mí. ¡Qué importante es que el nombre del Señor Jesús! ¿Cómo nos llamamos nosotros los creyentes? ¡Cristianos! No estamos usando el nombre, ¿sí? El apellido, vamos a decir así. Estamos diciendo, somos los ungidos. Cristo significa ungido o llamado de Dios. Somos cristianos, porque Cristo es... Uno solo tiene el nombre de Cristo, ustedes lo saben, y es Jesús. Solamente uno, Jesús, es el Cristo de Dios, es el Mesías, es el enviado. Y tú y yo somos llamados cristianos, su nombre está sobre nosotros. Y por eso nos reunimos y podemos clamar a Dios y suplicarle a Dios que nos libre de nuestros enemigos. Eso es lo que está diciendo aquí Josafat. Vean ahí en el versículo 13. ¿Sí? Y todo Judá estaba en pie delante de Dios con sus niños y sus mujeres y sus hijos. O sea, todos estaban ahí, todos. Los hombres, las mujeres, los niños, todos estaban ahí, ¿sí? ¿Delante de quién? De Dios. ¿Dónde estaban? Ahí, en la familia, todos unidos, con un mismo corazón. Verso 17. El Señor les manda, les dice esto: no habrá para qué pelear ustedes en este caso. Párense, estén quietos y vean la salvación de Dios con ustedes. Oh, Judá y Jerusalén, no teman ni desmayen. Salgan mañana contra ellos, porque el Señor estará con ustedes. Vean lo que el Señor le responde a Josafat: ustedes no tienen que hacer nada. Pónganse de pie, quédense quietos y vean cómo Dios los va a salvar. O sea, esa es la orden que le da a Josafat. ¿Te imaginas? te dan la comunicación de que acabas tus análisis muestran que tienes cáncer. Y tú oras y clamas al Señor y el Señor te dice paz, paz. Y tú dices, no hagas nada, nada más tú deja. Sí, el Señor te va a salvar. O tienes una situación familiar, o tienes una situación en el trabajo, y tú lo único que haces es dejarla delante de Dios y decir, tú eres soberano. Sí, tú eres soberano. ¿Sabes una cosa? En el mundo que no conoce a Dios, dicen esto. Alguien me lo estaba diciendo precisamente el viernes. Dice, doctor, yo supe que desde el momento que me estaban corriendo de mi trabajo, supe que Dios tenía un trabajo mejor para algo mejor para mí, que por eso, ¿sí lo han oído eso? ¿Sí? O sea, me está quitando esto para darme algo mejor. Ahora, eso lo dice el mundo y lo dice con un orgullo y con una altivez, con una certeza. ¿Y los cristianos dónde estamos? O sea, ¿dónde está nuestra confianza realmente respecto de Dios? ¿Dónde está? Nuestra confianza va a ser probada. Nuestra fe va a ser probada. Va a tener que pasar por fuego. Y a veces no pasaremos la prueba, seremos reprobados. Bueno, tendremos que volverla a pasar más adelante. Pero otras veces, por su misericordia, nos vamos a quedar quietecitos nada más y viendo la salvación de Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Y miren lo que hizo Josafat. No le hizo caso a Dios. No se quedó quietecito. Vean lo que hizo, dice en la mañana, en el versículo 20. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: Óiganme, Judá y moradores de Jerusalén, crean en el Señor su Dios y estén seguros. Crean a sus profetas y serán prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso algunos ¿a qué? A que cantaran y alabaran a Dios vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía con la gente, mientras salía la gente ¿qué? Armada, y que dijeran, glorifiquen a Dios porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Dios puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Se mataron los unos a los otros. Miren, Josafat hizo, junta un grupo y los pone a cantar, quietecitos, alaben al Señor, pero por si las moscas, vamos a mandarle nuestro armamento también. O sea, ¿qué le dijo? ¿Que mandara a sus guerreros? No, quédate quieto. Alábale, pero sin embargo Josafat pues es humano y Dios sabe que nosotros somos humanos y es que sí Señor, mi fe pues está por desgracia muy débil y Josafat mandó también el ejército y final de cuentas ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuántos mataron del ejército a los enemigos? Ninguno. Dice ahí que los enemigos se mataron solos entre ellos. Entonces, el ejército no tuvo que hacer nada porque Dios venció a sus enemigos. Y lo que estamos viendo precisamente en este salmo es eso, es cómo Dios hace la obra, ¿sí? Hace la obra. Entonces, vean, dice en el versículo 35, ok, aquí tiene una gran victoria, Josafat, tiene una gran victoria el pueblo de Dios. ¿Qué sucede después de una gran victoria? Pues miren lo que sucedió en el versículo 35. Pasadas estas cosas, Josafat, rey de Judá, trabó amistad con Ocosías, rey de Israel, el cual era dado al pecado. O sea, Josafat se hizo amigo de un enemigo de Dios, de un rey pecador, de un rey idólatra. ¿Sí? Pasadas estas cosas, dice, versículo 36, e hizo con él compañía para construir naves que fueran a Tarsis. Y construyeron las naves en Esión-Geber. Entonces llega un profeta en el versículo 37 y le dice: Por cuanto has hecho compañía con Ocosías, Dios destruirá tus obras. Y las naves se rompieron y no pudieron ir. ¿A dónde? A Tarsis. O sea, Josafat hizo bien. Cantó al Señor, alabó al Señor con su pueblo y todo, pero después se hizo amigo de un enemigo de Dios. Y en compañía con él preparó y se prepararon unas naves hermosas para ir a atacar, para llegar a Tarsis. ¿Y qué hizo el Señor con las naves? Así, dice, las rompió, las rompió. Ok, volvamos a nuestro salmo. ¿Qué dice? Otra vez, vamos al versículo 4 al 7. Dice, porque aquí los reyes de la tierra se reunieron, pasaron todos y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó el temblor, dolor como mujer que da luz. Y con viento solano quiebras tú las naves de Tarsis. Entonces, en base a esto, los comentaristas dicen que es posible que este salmo haya sido por ese momento. Pero ¿qué nos dice a nosotros, iglesia, si nosotros somos el pueblo de Dios? ¿Qué nos está diciendo esto? Además, déjenme terminar con el verso 8. Dice así, como lo oímos, así lo hemos visto. En la ciudad de Dios de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la firmará Dios para siempre. Fíjense lo que dice el 8, es muy importante. Una cosa es conocer a Dios de oídas, otra cosa es conocer a Dios vívidamente. Hablar de un Dios que está muy lejos en los cielos y que no has experimentado es una cosa. Pero una vez que lo conoces y que lo experimentas en tu vida propia, que tienes a los enemigos frente a ti y que no hay manera que nadie te pueda salvar sino solamente Él, de otra manera es bien fácil hablar de fe. Hay un montón de gente que te va a decir, es que tú no tienes fe porque estás tomando medicina, es que tú no tienes fe porque estás haciendo esto otro, es que tú no tienes fe. Miren, de lengua me como un plato, dice un dicho, ¿no? O sea, es bien fácil decir eso cuando no has visto. Pero cuando tienes la muerte enfrente de ti, cuando tienes todo un desastre en tu casa, en tu trabajo, en tus relaciones, cuando están a todo a punto de desmoronarse toda tu situación económica, o no sé, tantas cosas que tenemos que pasar en la vida, ¿sabes una cosa? Cuando experimentas la misericordia de Dios, ya no quedas igual. Ya no puedes quedar igual. ¿Por qué? Porque es Dios. Y te das cuenta que todo era imposible y que era solamente Él el que te podía sacar adelante, solamente Él podía vencer tus enemigos, solamente Él. Sí, y por eso dice, como lo oímos, así lo hemos visto en la ciudad del Dios de los ejércitos. Fíjense cómo lo llama ahí, Dios de los ejércitos, porque Él es el que pelea nuestras batallas. ¿Y qué dice? Que Dios afirmará a su pueblo para siempre, para siempre. Ok, ¿qué podemos concluir de esa sección? Ok, vamos a concluir. Como cuando ya no nada más de puras oídas, sino cuando ya lo vemos, ¿qué estamos haciendo? Confirmamos su poder y protección en la ciudad de nuestro Dios. Confirmamos su poder y protección en la ciudad de nuestro Dios. Entonces, no solo nos reunimos para alabar a Dios con gozo, sino que además confirmamos cuando nos hablamos y nos decimos, mira cuánto Dios ha hecho en mi vida, mira y das testimonio tú y escucha los testimonios de otras personas y se dan cuenta que Dios está obrando a favor de su pueblo. Para eso nos reunimos también, para confirmar su poder y protección a favor nuestro, porque es nuestro Dios y Él nos afirmará para siempre. Tercera estanza es del 9 al versículo 11. ¿Y qué es lo que nos dice ahí del 9 al 11? Vamos, dice, nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios, así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra, se alegrará el monte Sión, se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Hay dos palabras que sobresalen aquí. ¿Cuáles son esas dos palabras? Justicia, que viene ahí en el verso 10, y juicios, que viene en el verso 11. Son dos palabritas, justicia y juicios. ¿Qué es justicia y qué son juicios? A cualquiera que podamos decirle la palabra justicia y juicios suena como algo muy peligroso. Justicia. La palabra justicia te hace recordar que hay un juez que te manda a la cárcel y te castigan, ¿verdad? Y te meten un buen rato a la cárcel. Juicio también significa algo que tenga que ver con acusaciones y condenaciones. Sí, pero vean cómo empezó la estanza. ¿Qué es? ¿Cuál fue la palabra que sale en el primer renglón de esa estanza? Nos dice, ¿nos acordamos de qué? De tus misericordias. Entonces, ¿de qué nos está hablando este párrafo? ¿De qué? De que la justicia de Dios para con nosotros, su pueblo, es misericordia. De que sus juicios, que son por condenación que merecemos, todos sus juicios por ser nosotros pecadores, todos sus juicios por haber estado apartados de Dios, todos sus juicios por no hacer sus mandatos y por estar en rebeldía con Él, ¿cuáles son sus juicios? ¿En qué se vuelven? Misericordia. Los juicios de Dios son justos. La justicia de Dios es justa. Pero ¿qué dice 2 Corintios 5:21? Que hemos dicho muchísimo. 2 Corintios 5:21 dice, aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, a Jesucristo, que no tenía pecado alguno, le fueron impuestos nuestros pecados. Y a nosotros nos fue dada ¿qué? Su justicia. ¿Cuál es su justicia? Misericordia para nosotros. Muerte para él, porque cargó con nuestros pecados en la cruz. ¿Saben? Si esto no te revienta el corazón a ti y a mí, si esto no nos mueve y no nos sacude y no nos transforma, nada jamás nos va a mover de la vida que llevamos perdida, llena de oscuridad y de tinieblas. O sea, esta porción de este salmo nos habla ¿de qué? De que recordamos su misericordia y justicia en medio de su templo. Y cuando recordamos su justicia, obviamente tenemos que referirnos a la obra de la cruz, porque hemos sido perdonados de todo pecado, porque nos ha sido dada la promesa de vida eterna, no porque seamos buenos y lo merezcamos, no porque vayamos a cumplir con una religión establecida, sino porque el Salvador del mundo vino y nos salvó, nos convenció de que estábamos perdidos y nos ha llevado al camino, al único camino que nos lleva al cielo. ¿Cuál es el camino? La verdad y la vida. Su nombre es Jesús. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, dijo Jesús. Es el único, no hay otra manera. No hay. Puede uno dar tantos sacrificios, puede uno dar un montón de dinero, puede uno hacer todo lo que quiera hacer, pero nunca, jamás, nada va a opacar la obra de la cruz de Cristo. Jamás nadie va a poder hacer lo que hizo Cristo. Nadie jamás. Y eso nos tiene que traer paz. Y por eso es que cuando nos reunimos aquí, nos reunimos ¿para qué? Para recordar, recordamos su misericordia y su justicia. ¿Dónde? Ahí dice, en medio de su templo. Y somos el templo del Señor, estamos en el templo del Señor ahorita. ¿Sí? Esas son las tres porciones anteriores y vamos a la última porción. Entonces voy a recapitular un poco. Lo primero que hacemos cuando nos reunimos como iglesia, y para eso nos hemos reunido 6 años, ¿para qué? Para alabar su grandeza con gozo en la ciudad del gran rey. ¿Nos reunimos para qué? Para confirmar su poder y protección en la ciudad de nuestro Dios. ¿Nos reunimos para qué? Nos reunimos para recordar su misericordia y su justicia en medio de su templo. Y por último, nos reunimos para admirar y anunciar del Dios nuestro y Dios eterno. Admiramos y anunciamos del Dios nuestro y eterno. Vean lo que dice ahí en el versículo 12, del 12 al 14, que es la última porción de la escritura que estamos estudiando. Dice, anden alrededor de Sión y rodéenla, cuenten sus torres, consideren atentamente su antemuro, miren sus palacios. O sea, nos está diciendo, admiren la belleza de la iglesia de Dios. No saben cuántas veces he orado por gente que no conozco, en el sentido de autores de libros. O sea, oro frecuentemente por un hombre llamado Morris Roberts. De hecho, me he quedado con ganas, no lo he hecho, pero algún día Dios me permita hacerlo, escribirle una carta y decirle cuánto me ha edificado lo que escribe. Este hombre está en Escocia. Y está allá, está lejos, pero él es la iglesia igual que yo. ¿Cuánto me ha edificado cuando leo, pues, cuando leo a Calvino y lo que escribió Calvino? Y ya no está aquí, ya está en la presencia de Dios, pero sin embargo, Es hermoso encontrar tantas cosas escritas a lo largo de cientos y cientos de años de parte de otros creyentes que están haciendo impacto en la vida de la iglesia en el momento actual. ¿Sí? Ahorita, cuando leo a Keller o cuando leo a Carson o cuando veo leo a Al Mohler o Jerry Bridges o algunos cuates o como este, ¿se acuerdan la otra vez que les hablé de William Gurnall? De Gurnall, cuando les hablé de la armadura, del cristiano en toda su armadura. 20 horas hablamos de un librote que está así y se los dije, vamos a aprender de un hombre que vivió en 1750. O sea, 1700, estamos en el 2013, pero sin embargo, a pesar de que han pasado casi 400 años, sin embargo, no se edifica. Estamos admirando lo que Dios ha hecho a través de los años en su iglesia. Dios ha levantado torres. La torre obviamente mayor y nuestra torre fuerte, nuestro castillo, nuestra roca se llama Jesús. Pero sin embargo, tiene torres, tiene muros, antemuros, tiene protecciones, tiene tanto. El Señor nos ha dado a la iglesia demasiado para poder protegernos y estar enfocados verdaderamente en Cristo Jesús. ¿Sí? Porque hay muchos, por supuesto, que han tomado la Biblia y se han ido al monte y han hecho que la misma iglesia se desvíe una y otra vez. Pero bendito Dios, por eso dice, caminen alrededor de Sion. O sea, vean, vean, rodeen Sion. Ya dijimos que Sion somos tú y yo, somos la iglesia. Rodeen a Sion. Cuenten sus torres. O sea, cuenten esos lugares de vigilancia donde están los vigías para que el enemigo no vaya a comer, no vaya a venir a atacar. Y el Señor ha levantado vigías a través de los cientos de años que tiene la iglesia de Cristo. ¿Para qué? Para que no vengan a meter el enemigo mentiras de anticristos. ¿Sí? Cuenten sus torres, consideren atentamente su antemuro, son de protección. Miren sus palacios. Vean conmigo Isaías, por favor, Isaías 26.1, Isaías 26, Isaías 26.1, dice la palabra de Dios, en aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá, fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abran las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confíen en Dios perpetuamente, porque en Dios el Señor está la fortaleza de los siglos. Qué hermoso. Ahí cuando dice fortaleza, dice, está el Sion de los siglos. Porque la palabra Sión en hebreo es fortaleza. Entonces, qué hermoso que podamos admirar la obra que Dios ha hecho. Vean Isaías 62, ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo 62, 6:2, verso 12. Dice, y les llamarán pueblo santo, redimidos de Dios, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. El versículo 11, el versículo anterior dice, he aquí, Dios hizo oír hasta lo último de la tierra. Digan a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Y les llamarán pueblo santo, redimidos de Dios, y a ti te llamarán ciudad deseada, no desamparada. Es hermoso que el Señor nos llame así. Por eso habla ahí de la hermosura de Dios, de la hermosura y de la gloria de Sión, ¿sí? Y terminamos en esta sección, en esta última sección, porque dice lo siguiente en el versículo 13, la última parte del versículo 13, dice que admiremos todo esto de la iglesia, ¿para qué? Para que se lo cuenten a quién. A la generación venidera. Necesitamos contárselo a la generación venidera. ¿Cuál es la generación venidera? ¿Los jóvenes que vienen? ¿Los niños que vienen? No. Son los niños y los jóvenes y los adultos también que todavía están perdidos. Hay mucha gente que está en la oscuridad. Hay mucha gente que cree que Dios es igual a religión. Hay mucha gente que está igual que tú y yo estábamos antes, totalmente perdidos, extraviados, ignorantes de las verdades de Dios. Esa gente es la nueva generación. Y nosotros, dice aquí, debemos de contarles todas estas cosas. Para que lo cuenten a la generación venidera. ¿Por qué? ¿Por qué debemos hacer esto? Dice ahí, termina el Salmo de esa manera. Verso 14. Porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Es hermoso cómo termina. Él es tu Dios. Nunca te dejará. Nunca te desamparará. Nunca jamás nadie te apartará de su diestra de justicia. Él es tu Dios, tu Salvador. Él es tu Señor. ¿Sí? Y a ti y a mí nos va a afirmar. Él es nuestro Dios para siempre. Y Él, a ti y a mí, nos va a guiar aún más allá de la muerte. Porque es ahí donde estaremos eternamente, ¿sí? Juntos, alabando a Dios, gozándonos con Dios. Ok, esa última sección entonces, ¿qué diremos? Que admiramos y anunciamos del Dios nuestro y eterno. Admiramos y anunciamos del Dios nuestro y eterno. Ahora, para cerrar, vimos que el título del Salmo es eso, hermosura y gloria de Sion. ¿Cuál es la hermosura y la gloria de Sion? ¿Dónde está? Ya vimos todo el Salmo, ¿dónde está la hermosura? La hermosura de Sion, la hermosura de la iglesia es su Dios. La hermosura de la iglesia es su Dios, quien resplandece por su gloria en la salvación de su Hijo por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? La hermosura de la iglesia es el Dios nuestro que ha decidido manifestarse. Su gloria es la manifestación, la manifiesta presencia de Dios. La ha manifestado, ¿cómo? Salvándonos por medio de su Hijo en el poder del Espíritu Santo que nos ha traído revelación. ¿Quién nos ha traído revelación? ¿Jesús? No, la revelación la trajo el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios nos movió y nos mostró que estábamos perdidos. El Espíritu de Dios nos mostró la luz que debía entrar a nuestras vidas y sacarnos de las tinieblas. Y esa gloria de Cristo, muriendo en la cruz por nosotros y resucitando a los muertos, nos hace ver que ese es nuestro futuro. Tú y yo moriremos a este cuerpo físico, pero tú y yo resucitaremos en un cuerpo glorificado eternamente y para siempre, como lo es nuestro Dios. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, tantas gracias te damos, Señor, porque nos has permitido alabarte con gozo estos 6 años. Te damos gracias porque nos has permitido formar parte del monte de Sion. Nos has hecho partícipes de la familia de Dios, de la ciudad del gran rey, de la Jerusalén, tu novia, tu amada, tu prometida. Padre, te damos gracias, Señor, porque hemos confirmado y hemos dado testimonio de tu poder y tu protección para los que son tuyos. Te damos tantas gracias, Señor, porque cada mañana recordamos tu misericordia, porque nuevas son tus misericordias cada mañana, y ahí nos acordamos que tu justicia fue mostrada en una cruz por medio de Cristo. Gracias te damos, Padre, que podemos admirarnos, podemos impactarnos de lo que has hecho a tu iglesia a través de los siglos, y lo seguirás haciendo, y nosotros somos tu iglesia. Y así no solo admiremos, sino también anunciaremos, Padre, que Jesús es el Señor para gloria tuya. Gracias te damos, Señor. Perdónanos si no hemos hecho lo que nos toca hacer. Perdónanos, Señor, cuando hemos menospreciado los tiempos de familia en la fe. Perdónanos, Padre, si hemos dejado de anunciar quién es Cristo y quién es la iglesia de Cristo. Ayúdanos, Señor, y concédenos la gracia de poner por obra esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Sigue manifestando tu hermosura y en todos tus hijos, para que el nombre de Cristo sea siempre exaltado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y te agradecemos hoy. Amén y amén.